Y volvemos a contar con Fabián Bergero en el espacio de Media Lab. ¿Cómo andás, Fabián?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás?
Bien.
Bueno, me alegro.
Ansiosos.
¿No, no te tomaste el paro docente hoy?
Lo que pasa es que sí, estoy de paro. Uh-huh. La semana pasada no vine porque era el paro de toda la semana. Pero hoy, bueno, quería venir a hablar, tenía que hablar con compañeros de la radio y aproveché el momento. Además, porque me parece que es interesante plantear un poco o hablar un poco, como venimos haciendo en las sucesivas columnas, sobre lo que nos pasa con las redes sociales, lo que nos pasa con los teléfonos móviles, o sea, esta especie de dependencia que tenemos con la tecnología y los efectos que eso produce. Entonces, mi propuesta era venir hoy a hablar acá de un libro que leí, que se llama La Generación Ansiosa, que escribe Jonathan Haidt, que es un libro súper recomendado. ¿Cómo llega a mí? Padres de chicos y chicas adolescentes que no saben qué hacer con sus hijos, hijas, que están adictos a los teléfonos móviles, que pasan 8, 10, 12 horas en el teléfono móvil y que no saben qué hacer, como ni siquiera para mantener una conversación mínima o como para hacer que salgan de la habitación. Muchos de ellos habían visto la serie Adolescencia, que le hemos comentado acá en esta columna, y me dijeron que leyera el libro. Me fui de cabeza, a pesar de que no tengo hijos adolescentes, pero me fui de cabeza porque, bueno, porque el tema me preocupa mucho. Lo que plantea Jonathan Haidt es efectivamente esto, que hay una dependencia muy grande, ya no solo de adolescentes, sino también de niños y niñas. Hay un dato que es muy interesante. En 1998, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, estableció que los 13 años es la edad mínima requerida para abrir una red social. O sea, los 13 años, dijo el Congreso de Estados Unidos, es la edad que te habilita para firmar un contrato con una empresa proveedora de un servicio, que es una red social, que sin autorización de padres o mayores, sin conocimiento siquiera de padres o mayores, que te habilita a consumir todo lo que hay en la web, por un lado, llámese juego, pornografía, redes sociales, lo que fuera, y por otro lado, ese contrato implica ceder todos los datos, toda tu información, o sea, regalar toda tu información, que es la que vos registrás cada vez que abrís tu cuenta en redes sociales, tu interacción en las redes sociales. Entonces, ese contrato es lo que establece que vos podés regalar toda tu información. Esto es sumamente preocupante, y lo que hace Jonathan Haidt es decir, bueno, ¿qué ha pasado con las jóvenes generaciones que han empezado a consumir redes sociales? ¿Qué es lo que está pasando con la infancia?, se pregunta Haidt. Y él dice que se produce entre 2000 y 2015 una reconfiguración radical en este concepto de infancia. ¿Qué hacíamos nosotros cuando éramos chicos? Jugábamos con palos
si
en la calle,
espadas.
Con el karting de rulemanes jugábamos en la... estábamos todo el tiempo en la vereda, estábamos todo el tiempo en la calle. Ahora, estos chicos, estos jóvenes, están más tiempo adentro de la casa, en parte porque los padres y las madres creemos que están más seguros estando en casa que estando en la calle, ¿no? Por todo lo que ocurre afuera. Y por otro lado, porque hay un mecanismo, que son las computadoras, las redes sociales, etcétera, que hacen que los chicos y las chicas puedan estar entretenidos.
Cuando hablamos de la calle, hablamos de una seguridad física, y cuando hablamos del adentro, hablamos de una seguridad mental.
Una seguridad mental, sí. Ahora, una cosa que yo le critico al libro, que Haidt considera que hay como dos mundos, ¿no? Un mundo real y un mundo virtual. Para mí el mundo virtual es parte del mundo real,
claro.
¿No? Barico dice que es el mismo mundo con dos motores, me gusta mucho la idea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que hemos pasado de una infancia marcada por el juego, por el jugar, a una infancia marcada por las pantallas. Y esta gran reconfiguración, que se da entre 2010 y 2015, dice él, ha hecho que los índices de ansiedad, los índices de suicidio, de autolesiones, de angustia, vayan creciendo. Y lo tienen medido todo con indicadores de los Estados Unidos, pero yo siempre digo que lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, tarde o temprano, llega a estas costas. estos índices han aumentado drásticamente. O sea, lo que estamos viendo es que hay muchos chicos y chicas que viven en las pantallas y que están sufriendo trastornos psíquicos, pero también físicos, porque la falta de actividad física es una consecuencia directa del uso de estar todo el día encerrado consumiendo pantallas, que está causando un deterioro grave. La cuestión es, ¿hasta dónde podemos llegar? El otro día, cuando compartíamos acá los datos de la encuesta de consumos culturales, les hablaba de la superficialidad con la que se está consumiendo información, sobre todo los jóvenes, que encuentran información en las redes sociales, que les aparecen, y que eso les está... eso lo consumen de forma muy superficial, leen título, eventualmente una bajada, leen la noticia completa si es corta. Bueno, entonces yo le agregaría a este diagnóstico que hace Jonathan Hyde este elemento que es, por ejemplo, la superficialidad en el consumo de lo que están viendo en internet. Lo que también sostiene Hyde es que no afecta del mismo modo a los varones que a las mujeres. Las mujeres, dice él, están, las chicas, están sobre todo volcadas a las redes sociales. En las redes sociales operan mecanismos como la identificación permanente, o sea, sentirse, identificarse con alguna persona, influencer, o con las caras bonitas, con los cuerpos perfectos, etcétera. O sea, que hay modelos que esa gente quiere seguir y que esto está causando problemas de frustración muy grande entre aquellas chicas que no logran parecerse a...
Por un poco lo que planteaban también en la serie Adolescencia, ¿no?
Exactamente lo que planteaban en lo que pasa es que, bueno, ahora vemos lo de los varones. Lo que pasa con las chicas es que digamos, las redes sociales, conscientes de esta situación, nos han provisto de una cantidad de filtros que permiten modificar nuestros rostros, claro, nuestros cuerpos de manera radical. O sea, yo podría aplicarme filtros y parecerme a Lautaro.
Casi avatar.
Lindo. Son,
es que a Lautaro acá le pedimos que está sacando fotos, que aplique filtros para...
A que no aplique filtros. Sí, sí. Okay. O sea, yo podría parecerme... En serio, Lauti, yo me podría parecer a vos si empiezo a aplicar filtro, ¿no? Claro. Ponerme pelo, ceja más gruesa, cachete más... O sea, podría tranquilamente deformarme y... Pero la realidad es otra.
Claro.
Fíjate vos que, creo que alguna vez lo hablamos, cuando una red social detecta que una chica cambia permanentemente su foto de perfil, interpreta que esa chica no está satisfecha con su rostro o con su cuerpo y le empiezan a llegar avisos, publicidades, claro, de artículos de belleza, make-up o esas máscaras que... que se puedan entrar,
claro,
etcétera.
Es parte del algoritmo eso también, ¿no?
Es parte del algoritmo. Esto se expresa en las mujeres. ¿Qué pasa con los niños? Con los niños están más volcados a los juegos. Más volcados a los juegos. Dice, bueno, los juegos son interactivos, pero en los juegos hay competencia y en los juegos hay muertos. O sea, el triunfo es matar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que en el caso de las mujeres, los índices de suicidio son mucho más altos, o de autolesiones, ¿no? O de ansiedad o de depresión. Y en el caso de los varones, es un poco más externalizada la frustración en, por ejemplo, violencia contra otros chicos.
En expresarla hacia los demás, la violencia.
Más violenta, ¿no? Bueno, o sea que el panorama que está trazando, si no se hiciera algo, es bastante dramático. Yo creo que va en línea con lo que nosotros venimos viendo, ¿sí? Esto está causando un deterioro cognitivo, pero también psíquico y físico muy muy grave.
Por si hacía falta esto de dividir los dos mundos, del real y del virtual.
Exactamente.
Una muestra de que están bien relacionados.
Exactamente.
Es bien real lo que pasa.
Es bien real lo que pasa. Claro. Es bien real lo que pasa.
Bueno, esto se puede linkear con esto que te contaba fuera de aire, ¿no? Franco Beraldi, el teórico comunicador italiano, activista de izquierda también, ha presentado un libro que se llama Después de Pensar Después de Gaza, en donde compara Gaza con Auschwitz. Auschwitz dice, claro, que Gaza es lo mismo, pero con cámaras. Antes no existían las cámaras, ahora está la cámara. Y dice, bueno, esta posibilidad de que todos veamos lo que está pasando nos ayuda a naturalizar eso a tal punto de que no hacemos nada para cambiarlo, ¿no? Hacemos lo mismo que se hubiera hecho en la época de los nazis, que no se hacía nada porque no se veía. Ahora no se hace nada porque se ve todo,
claro,
el tiempo.
Cambiamos,
¿no?,
la cámara de gas por la cámara de...
Alguien le hablaba de una depresión masiva, decía, ¿no? Sí, sí. Una depresión masiva generada por las redes sociales.
Bueno, acá se habla de una generación así. Es decir, ¿cuál es el problema? Que hay un tema realmente para desarrollar muchas cosas. Pero lo que llaman los ritos de paso. que son cosas que hacen que van marcando tu crecimiento, ¿no? Puede ser religioso, como el Bar Mitzvah, qué sé yo, en la religión judía, pero también tiene que ver con tu vida. Si primero sos chico, tenés un chico y lo dejás que vaya a jugar a la plaza, de pronto lo dejás que vaya a la plaza de la cuadra de al lado, que cruce el puente, ¿no?, sobre el arroyo para que vaya a la plaza del otro lado.
Cada vez un poquito más.
Un poquito más, ¿no?
Como decía Piero en una canción, miedo niño, ¿no?, que iba, quiero ver qué pasa más allá de acá.
Un conquistador. Un día lo dejás que vayan solo a la escuela, o sea, son todos ritos que van marcando el crecimiento y que desde el punto de vista del niño es que vos le vas dando responsabilidades y libertades que va tomando y va aceptando. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando se mete en la pantalla? Desaparece. Vos en la pantalla te podés meter en una página de pornografía, decir que tenés 18 años y entrar.
Claro.
O sea que cuando entras en la web, que según Estados Unidos son los 13 años para adelante, ya tenés una edad indefinida, que es ninguna edad. O sea, podés entrar con 13 años y ser alguien, disimular ser alguien de 18. Si querés crear un avatar con una persona de 30 o de 40 para el ciberbullying, para el ciberacoso, lo tendrás. Entonces, eso es muy interesante. Lo bueno, y si quieren lo dejamos para la próxima, es que el libro no termina negativamente, sino que dice, hay un montón de propuestas que nosotros podemos hacer para salir.
Eso te quería consultar, porque son una serie de como máximas, así recomendaciones. Nada de smartphones antes de los 14,
sí.
Nada de redes sociales antes de los 16 años, nada de teléfonos móviles en los colegios, un tema que se está debatiendo acá también, más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real.
Tal cual. Y después hay una serie de ideas que plantea desde el punto de vista de cuál es la responsabilidad de los estados y de las legislaciones. Y yo traje un poco lo que, pero no lo vamos a hablar ahora, sino la semana que viene, de lo que pretende hacer Europa y de lo que está haciendo efectivamente Gran Bretaña con una ley que se llama la Online Safety Act, o sea, Ley de Seguridad Online, que es muy interesante, que lo vamos a comentar y ver un poquito en detalle, porque creo que hacia ahí tenemos que apuntar. Una ley que permita la protección, sobre todo de niños y niñas, en online, en internet, en la web, y que se puede que es muy práctico, digamos, muy, muy realizable, a pesar de las críticas que recibe esa ley.
Un tema que viene emergiendo de tus columnas es la necesidad de regular, a partir de leyes, todo este universo.
Exactamente.
Ojalá podamos aportar algo desde acá para empezar a regularlo, ¿no?
La ley Berger, pero
claro. Fabián, les recomiendo también a los que están escuchando y les interesan estos temas un podcast que se llama Todo es Fake, Todo es Fake.
Sí, sí, sí.
Lo conduce Tomás Berizón.
Claro,
y hay uno con Paula Sibilia, comunicadora también teórica de la comunicación, que habla de que hoy está de moda ser cínico, habla del yo me lo merezquismo como una tendencia.
Sí, también el funcionismo. También.
Y habla de las redes también que, por un lado unen, pero otros nos han aislado como nunca antes en la vida.
Sí, qué buen consejo, sí. Lo escuché viejo y es muy interesante. Y Sibilia es...
Pienso en las recomendaciones que dan ahí en el libro, que quedan en el libro y en el que lea el libro, ¿no? Pero estaría bueno eso, replicarlo, popularizarlo un poco porque...
También... Que sea viral, ¿por qué no?
Y si eso no se hace ahora, después no sé si hay vuelta atrás, porque los nenes esos van a ser grandes ya después. Después nos asombramos cuando vamos al fútbol y...
Veanlos antes de que crezca, decía Lelutier.
Claro. Gracias, Fabián.
No, por favor.